Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasan ya de las 3 de la tarde... ...¿qué tal? Jornada de jueves, día 19 de enero... ...vísperas de un... ...18 de enero, vísperas, decía... ...de un partido interesante e importante... ...en varios puntos de vista... ...en lo deportivo, sin lugar a dudas... ...y en lo solidario y social... ...un tema que viene rodeando a este encuentro... ...desde que arrancó prácticamente la semana... Y el Real Valladolid dio a conocer esa iniciativa solidaria que ayer tuvo, podríamos decir, la primera de las citas con galones, ese penalti solidario que se lanzó en la Plaza Mayor desde las 4 y hasta las 5 y media de la tarde, con presencia pues prácticamente de todo el mundo. Y también en lo deportivo será la segunda cita con galones la que se produzca el sábado a las 4 de la tarde. De todo ello vamos a hablar porque Luis César se ha dado una vuelta por la sala de prensa y espero que estuviera de mejor humor de lo que estaba el pasado fin de semana tras la victoria en Barcelona. Miriam Alonso es quien atiende el control en este 18 de enero, que se presenta con los siguientes titulares. Luis César San Pedro no quiere mirar más allá del partido del sábado. Ni siquiera quiere hacerle caso al mercado de fichajes que está pasando, del cual se llevan consumidos ya casi 19 días y donde el Real Valladolid ha movido dos fichas en la rampa de salida y una solo en la de llegadas. Bueno, dos fichas más Tanis Marcellán, que ayer comunicaba el club dejaba de pertenecer a la disciplina del Real Valladolid. La ficha de entrada, la de Cris Ramos. Las fichas de salida, la de Ángel y la de Sergio Marcos. Son los dos jugadores que han abandonado la disciplina del Real Valladolid. Hay muchos nombres que interesan al equipo vallisoletano, pero naturalmente todo va a estar condicionado, absolutamente todo, de lo que pase en las próximas horas. Saber si el equipo va a contar o no va a contar con Jaime Mata, saber si el equipo, como dijo el lunes Miguel Ángel Gómez, está absolutamente preparado para una maniobra casi de emergencia en caso de salida del delantero madrileño, y saber sobre todo si el desembolso se puede destinar a jugadores o a indemnizaciones, porque la persona de Luis César sigue estando cada vez menos, pero sigue estando cuestionada. Yo creo que Luis César ha pasado el gran bache que podía atravesar después de las dos victorias consecutivas antes de irse de vacaciones y después de la victoria del pasado fin de semana en Barcelona. Ahora oportunidad para terminar de certificar todo eso. Ahora oportunidad para conseguir la segunda victoria consecutiva. En este caso sería ante el Sevilla Atlético. Un Luis César que ha dejado claro que ahora mismo le interesa más el qué que el cómo. El qué, ganar. El cómo, da igual. El camino, siempre que lleve la victoria, será el camino correcto. Un Luis César San Pedro que además esgrime el argumento de que el Real Valladolid ahora mismo tiene muchos caminos para llegar a ese final, que es la victoria. Hoy será Cris Ramos quien haga venta de entradas solidarias a 5 euros. Ayer mucha participación en ese penalti solidario. El primero lo lanzó el alcalde y por allí pasaron, bueno, pues famosos y no tan famosos, personajes anónimos de Valladolid que quisieron prestarse a esa iniciativa de la que vamos a hablar ahora. Y también esta mañana, rueda de prensa previa de Paco García de cara al partido que mañana el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, ya sin Nacho Martín, tiene que jugar ante el Breogán en Lugo. Dice Paco García que hubiera preferido encontrarse con un Breogán tras victoria que tras derrota, pero el calendario es así de caprichoso. El próximo partido será en casa, pero será el martes a las 9 menos cuarto, un horario que no le hace ni pun de gracia al técnico vallisoletano. Llegamos a las 3 y media, el 882 y 104.5 para Expósito. Nos quedamos en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tú también estás convocado con el mejor 11 de la historia. Súmate a la iniciativa Almas Gemelas de 12 Pucela en colaboración con la Asociación 1 entre 100.000 y compra tu entrada solidaria a 5 euros para el partido del próximo día 20 entre el Real Valladolid y el Sevilla Atlético. Todos juntos marcamos un gol a la leucemia infantil. Entradas a la venta en la tienda Jumel Real Valladolid, tiendas Justo Muñoz o Estadio José Zorrilla.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 20 de enero desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues siguen a la venta las entradas solidarias. Hoy va a ser Chris Ramos el que se haga cargo de entregarte la tuya. Si decides adquirirla, ya lo sabes, al precio de 5 euros, vayas o no vayas al fútbol, yo creo que 5 euros te harán gratificarte a ti mismo y que te sientas solidario y te sientas participativo en esa iniciativa que ayer tuvo uno de sus días grandes. La presentación del martes dio paso a la actividad del miércoles, donde mandando un SBS podías tirar un penalti a Masip, a Becerra, a Tanis, no sé si Tanis estuvo porque ya no pertenecía al club a la hora de los penaltis. Diego Rivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que Tanis no estaba, ¿no?
No, Tanis hubiera estado en condiciones normales, de hecho estaba anunciado que claro, iba a estar Becerra, Masip, Tanis y Guille Lara, y estuvieron solo dos, tres. Salvo quitando a Tanis, que ha firmado por el Unión Deportiva Melilla.
Así Unión Deportiva Melilla.
Estaba justo ahora buscando porque no le tengo localizado al Unión Deportiva Melilla.
En Melilla.
¿Cómo grupo, va? ¿Cómo
grupo,
no va?
¿Grupo cuarto, de la segunda división B o está en tercera andaluza?
Es lo que iba a mirar,
andaluza.
Si era la segunda B o tercera.
Porque el paso atrás a tercera andaluza, bueno, la tercera andaluza es una señora tercera, ¿eh? No es como la de...
Pero es un paso atrás bastante serio, yo creo. Entonces, bueno, al final Tanis, imagino, mira, pues no...
Está en segunda B.
¿Está en segunda B?
Sí, porque la que le veo, Murcia-Melilla... Y en Murcia está en segunda B, está en el grupo
sí,
cuarto.
Sí, mira, sexto en el grupo cuarto de...
Bueno,
pues, bueno, con opciones a 5 puntos ahora mismo de UCAM, que es el equipo que marca esos playoffs. Así que un equipo...
Ya no es un paso para atrás.
No, es un equipo con posibles aspiraciones a pelear por entrar en ese playoff. Y si aquí... yo es lo que comentaba ayer. Si él aquí ya está viendo que Miguel Rivera no las tiene todas consigo de ponerle siempre de titular, porque ahí vaya... rotando entre él y Guille Lara y ve quizá también que el salto del primer equipo está complicado, pues haya optado por otra cosa, que yo creo que es más eso que el propio Real Valladolid haya dicho: Tanis, no contamos contigo, búscate algo.
Un guardameta que apareció de repente el año pasado,
en invierno,
emergió en invierno y se hizo con la portería del Real Valladolid.
Sí, yo creo que es un gran portero, la verdad. Le falta quizá un poquito de altura, de dominar ese juego aéreo, pero es un portero muy ágil, bajo palos, creo que francamente lo hace muy bien. Pero bueno, no sé, al final yo creo que se pone mucho, o se exige mucho para que un portero dé el salto del segundo al primer equipo. Yo creo que Tanis, bueno, le faltaba algo quizá.
A nivel de entrenamientos no, porque habitualmente son tres
siempre,
y hasta los cuatro
que
trabajan con la primera
siempre
plantilla.
Siempre entrena Tanis con el primer equipo, pero eso, Julio no se le vio, yo ahí sí que estoy de acuerdo. Con Tanis, bueno, pues tampoco le veo a lo mejor que fuera el portero del Real Valladolid de aquí a unos años. Bueno, pues se sigue buscando, pero yo creo que se exige muchísimo y más que cualquier jugador.
Me hablas de Julio y Tanis, y es que en el medio estuvo Dani.
Dani está en el Alcorcón B ahora. Bueno, más de lo mismo.
Claro, es que son...
Yo creo que de los tres, Julio, Dani es el que menos...
Para mí Julio hubiera sido aprovechable.
Ya, yo es que a Julio no le terminaba de ver. Entonces, por eso, sé que a lo mejor soy de los pocos que...
A mí me parecía un portero correcto.
Sí,
Y sobre todo buena persona y tío de la casa.
Sí, eso por su... Y Dani exactamente igual, también un tío de la casa. Pero claro, aquí hay que mirar que den resultados.
Ya.
Y yo creo que, no sé, yo a Julio no le terminaba de ver, la
bueno,
verdad.
Pues ahora está en Elizarra y está jugándolo todo.
Bueno, pero por eso en segunda B.
En segunda B.
Claro,
sí.
Yo es un portero muy, 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 muy válido y bueno para segunda B. Ahí no pongo ninguna duda. Mi duda salta cuando eso, cuando ya hablamos de portero de segunda.
Que un equipo filial tiene que estar para lo que tiene que estar. Pero un equipo filial también necesita de vez en cuando un tío que pueda mirar a los ojos al árbitro. Y el que más y mejor en segunda B puede mirar a los ojos al árbitro es un portero. Y Julio para eso valía. Pero bueno, que eso es tiempo pasado,
sí,
y vamos a hacer el cholismo partido a partido. Ayer, ¿qué tal la acción solidaria en la Plaza Mayor?
Bien, sí que había gente. A eso de las 4 de la tarde, cuando estaba anunciado el comienzo, sí que había cola de gente con ese mensaje, que todavía se puede seguir mandando, por cierto, aunque ya no da derecho a la entrada, se puede mandar el mensaje. 1,20€, creo que, oye, es algo que ayuda muchísimo y no va a suponer nada.
Un café menos.
Eso es. Y los 5€ de la entrada exactamente igual. Pero ayer esa era la acción, con el mensaje te daban derecho a tirar un penalti a los porteros del Real Valladolid. Que bueno, pues oye, evidentemente a pasar ahí la tarde.
La portería un poco pequeña, no era la de Fútbol 11, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que era, bueno,
¿tú crees?
Un poquito más pequeña a lo mejor, pero bueno. Que...
El alcalde ajustó ahí bien al palo
el
abajo.
El alcalde la pegó bien. El alcalde la pegó bien, Alberto Bustos un poco peor y...
No, lo que pasa que me parece
y
a mí
Toño
que Masip...
Bermejo ya fue el tercero en discordia.
Me parece que Masip no tenía muchas ganas de tirarse ahí abajo el ángulo.
No, tirarse no se iban a tirar, además porque la moqueta yo creo que era de las que raspaba.
Sí,
o sea,
la moqueta
directa...
era más ceremonial que deportiva.
Eso es, y era de las duras. Pero no, el alcalde la pegó bien, la ajustó bien. Y bueno, vimos pues eso, personalidades del mundo de la política, del ayuntamiento, del mundo del deporte, con jugadores del Carramimbre Ciudad de Valladolid, del Quesos, del Chami... bueno, pues mucha gente que se quiso sumar y al final fue una acción bonita que yo creo que Real Valladolid ha acertado con este tío y con esta acción y al final vamos a ver en qué culmina este sábado. Sobre todo, dos cosas. Una, que haya buena entrada y que toda esa recaudación, por supuesto, va a ir destinada a la asociación entre 100.000, así que ojalá veamos un gran aspecto del nuevo estadio José Zorrilla el sábado a las 4.
Bueno, pues un Carramimbre, del que luego hablaremos, y que también ha mandado su vídeo solidario, lo que pasa que creo que es de los pocos que no han salido. Ayer el Aula tomó la iniciativa de colgarlo ellas ya desde su cuenta de Twitter oficial y supongo que hará dentro de poco el Carramimbre lo mismo, por lo menos para demostrar que han estado ahí. Bueno, esta mañana el entrenamiento, ¿alguna novedad?
No, quiero decir, el entrenamiento ha sido a puerta cerrada otra vez. Semana de candado, porque ayer a puerta cerrada, hoy a puerta cerrada, mañana ha anunciado Luis César que van a entrenar en el estadio, así que, bueno, hermetismo absoluto el de Luis César San Pedro. Con las dudas de Kiko Olivas y Michel, luego a lo mejor los podremos escuchar, que venían arrastrando problemas durante toda la semana. Michel parece que hoy ya se ha podido ejercitar en gran parte del entrenamiento con sus compañeros y con Kiko Olivas habrá que esperar hasta mañana. Así que novedades pocas y poco podemos contar esta semana, por no decir nada, de los entrenamientos de Real Valladolid, porque son todos o están siendo todos a puerta cerrada.
Pues entrenamientos a puerta cerrada para preparar uno de esos caminos que admite Luis César que pueden llevar a la victoria. Estaba de mejor humor hoy que en Barcelona, porque en Barcelona parecía que le habían metido la mano en ácido.
Sí, en Barcelona estaba molesto y hoy no estaba molesto y ha contestado absolutamente a todo de manera normal. Yo le he notado quizá menos, no sé, menos dicharachero, menos hablador en algunos aspectos, no en la propia rueda de prensa, sino en el post, que a veces bueno, siempre se queda ahí haciendo algún tipo de broma, etcétera. Pero bueno, normalidad, una rueda de prensa normal, nada que ver con la de hace una semana. Absolutamente nada que ver. La pasada semana hubo muchos titulares. En esta, bueno, ha sido una rueda de prensa más de transición y de pocos titulares.
A lo mejor
y
es
pocas
que no,
frases...
no le gustó cómo se utilizaron algunos de sus titulares.
Puede ser.
No, que no lo sé. No, a lo mejor no estaba de acuerdo en la interpretación que algunos hicimos de sus palabras.
Y al final las palabras lo están mejor es... para interpretarlas cada uno como...
No, vamos a ver. Las
puedo como quiere.
Las palabras, si no se hace más que escuchar lo literal, pues son las palabras que el protagonista quiere transmitir. La interpretación queda a como el receptor o lo que el receptor quiera escuchar. Lo que sí es verdad es que las palabras de la pasada semana de Luis César fueron las que fueron. Que nadie editó nada, que nadie añadió una palabra, que nadie, porque ahora con los programas de edición de audio, al final a un protagonista casi le puedes hacer que diga lo que quieres que diga.
Si quieres, sí.
Si quieres. Nosotros, yo en mi vida, primero, porque soy un zote con el programa en cuestión, y segundo, porque no me parece honrado. Y que yo sepa, no, eso no lo hace nadie, fuera de los programas de tertulias románticas.
No. Vamos, no, es que se haya podido enfadar o que le sentara mal algún tipo de análisis, pues puede ser. Pero yo es lo que digo, al final cada persona saca sus conclusiones y cada uno puede tener una opinión. Y habrá gente a la que le hayas convencido con tu discurso y que te lo compre, digamos así. Y habrá gente que diga, pues esto no me cuadra y no lo veo bien y creo que ha sido por esto y por esto. Bueno, pues al final yo creo que son cosas que no se pueden controlar. Tú te tienes que preocupar de trasladar tu mensaje, de decir lo que creas que tienes que decir y el mensaje que quieras mandar a la afición. Y a partir de ahí, ya digo, cada uno puede sacar su lectura y yo creo que Luis César, pues eso, tiene que centrarse en lo suyo, que ojalá sea ganar partidos con el Real Valladolid, hacerlo bien y que volvamos a hablar nada de si se la juega, si no se la juega, porque eso sería una excelente señal y ojalá Luis César acabe la temporada y acabemos celebrando algo.
Y sobre todo lo que ha dicho él en la primera respuesta, que creo que es lo realmente correcto. El partido de la semana pasada nos dio 3 puntos y ya no nos va a dar más.
Eso es.
Vamos a dejar de pensar ya en lo que se hizo bien, en lo que se hizo mal, en lo que esperábamos ver y lo que terminamos viendo.
Eso es. Luis César lo tiene claro. El Real Valladolid tiene que, una vez que acabe el partido correspondiente, en este caso el del Barça B, análisis, un día, 2 días como mucho de ver fallos, de tratar de corregir cosas y olvidarlo, absolutamente todo. Y pensar únicamente en el partido del fin de semana próximo, que en este caso es el sábado a las 4 ante el Sevilla Atlético. Así que hoy lo he querido dejar claro de nuevo. Esto consiste en olvidar rápidamente todos los partidos y si son victorias, mucho más para no relajarse.
Hay que olvidar, hay que ser expertos en olvidar en todas las ligas y en segunda división mucho más, ¿no? Venimos de ganar un partido, toca el siguiente y centrarnos en 3 puntos, centrarnos en sumar 35 porque vengamos de ganar no va a ser más sencillo. Al final cada partido es un comienzo nuevo y lo que pasó la semana pasada en Barcelona pues ya no nos va a ayudar para nada en este partido, ¿no? Como si fuese un resultado pues contrario, ¿no? Esto es volver a empezar y así hasta el 4 de junio, ¿no? Que creo que es cuando acaba la liga. Fíjate lo que queda, lo que llevamos hablado, escrito, escuchado, jugado y tenemos que llegar hasta el 4 de junio, ¿no? Queda muchísimo, hay que pasar los carnavales, Semana Santa, 4 meses y pico, ¿no? Mucho queda. Pero bueno, centrarnos en el siguiente y ponernos con 35 puntos, eso es lo que tenemos que centrar nuestras fuerzas, nuestras energías y nuestras ilusiones, ¿no?
Se acabó la semana, se acabó el Barcelona B y hay que dedicarse al Sevilla B, con lo cual ha preparado el partido ante el Sevilla Atlético, que no les gusta que le llamemos Sevilla B, porque no es el Sevilla B, es el Sevilla B. Porque tiene una especie de tratamiento de club diferente, aunque sea dentro del mismo club, ni siquiera los uniformes son iguales.
No.
En el Sevilla y en el Sevilla Atlético, con lo cual el Sevilla Atlético, ¿valdría con lo que se hizo ante el Barcelona B o eso sería volver a dar la vuelta a la burra al trigo?
Claro, es que la rueda de prensa iba a girar y yo creo que todos lo sabíamos y todos íbamos por ahí.
Por cierto, el tono muy neutro.
Sí.
Entrenador.
Es lo que te he dicho, que no estaba enfadado, pero tampoco yo le he visto excesivamente alegre. Bueno, no sé, un poco ahí a medio camino estaba. Yo no le he notado, no sé, ya digo, un poco más raro, si se me permite la palabra, que otras veces. Uh-huh. Y en este caso, pues igual, ya digo, el estilo. Si después de ese cambio que anunció, iba a seguir por ahí, no iba a seguir por ahí, si contra el Sevilla íbamos a ver lo mismo que ante el Barça B, un Real Valladolid más preocupado de cerrar atrás huecos que de generar arriba, y no ha dado ninguna pista concreta, no ha dicho abiertamente sí, vamos a jugar a lo mismo, o no vamos a jugar algo completamente diferente, o vamos a hacer lo que veníamos haciendo hasta el último partido de Liga, sino que ha sido todo un poco más con dudas y con, bueno, sin dejar nada claro, ya digo. Y lo que sí que decía es que el partido, por una cosa, juegas en casa, y por otra, el Sevilla es un estilo, aunque quieren también tener la posesión y que buscan el ataque, es un estilo diferente al del Barça B, que busca la posesión desde su portero. Por eso el partido quizás se pueda plantear en algunos detalles pequeños, porque yo creo que va a seguir en la misma línea, de forma diferente.
Bueno, veremos, ¿no? Realmente el Barcelona es un equipo que es muy complicado discutir la iniciativa del balón, ¿no? Tú le puedes ganar de varias maneras al Barcelona, intentar ganarle, pero nunca le vas a poder discutir la posesión, ¿no? Yo pienso que nos viene otro filial que también jugaba muy bien, pero bueno, que el partido requería unas cosas. Nadie que le ha ganado ayer al Barcelona, creo que nadie le ha puesto trabas a su posesión, ¿no? Que el partido requería unas cosas y este es en casa y veremos cómo fluye el partido, ¿no?
Pues vamos a ver cómo fluye con esa nueva disposición que no nos queda claro si llevamos ya un mes practicando o si realmente la estrenamos el pasado fin de semana en Barcelona. Lo que está claro es que Luis César piensa que es el esquema con el que, independientemente del rival e independientemente de en Zorrilla o a domicilio, va a jugar.
No lo tengo tan claro, no. O sea, más que por ahí, la pregunta iba orientada a si esta forma de juego que vimos ante el Barça B puede valer ante todo tipo de equipos. Es decir, si tú, por ejemplo, juegas en Zorrilla, pues yo qué sé, ante un equipo como
el Lorca.
El Lorca, sí, el Lorca, Alcorcón, por ejemplo, que han sido dos equipos que has jugado aquí y que no quieren la pelota, que te va a tocar llevar la iniciativa, si vale esta misma forma de juego. Yo creo que quizá no, porque el Barça, aunque no se hizo, te puede dejar quizá contragolpear si consigue robar, es otro estilo diferente. Entonces, hoy había que preguntarle si cree que esa forma de juego puede valer contra el resto de equipos y ha dicho que sí, que de hecho dos de los tres equipos que el año pasado consiguieron ascender a Primera División, el Levante y el Getafe, basaron su juego en eso, en estar cerraditos atrás y en ser matadores arriba cuando tenían oportunidad.
Sí, vale, yo creo que vale para ganar para equipos, ¿no? Yo he visto cómo el año pasado ganaba el Getafe y cómo ganó el Levante y se parece más a nuestra versión del otro día que no a la que teníamos antes, ¿no? Pero sí, mira, no todos los equipos tienen la circulación que tiene el Barça, ¿ve? Que te juega, te combina. Nosotros vamos a buscar otras cosas. Evidentemente hay que perfeccionarse. El otro día teníamos que haber robado mucho más balón en la primera parte y ser mucho más contundente en las contras. Desperdiciamos mucho balón en la primera parte en campo contrario y tenemos que mejorar eso, ¿no? Y ser, pues, solvente. Se puede ganar de muchas maneras, haciendo más méritos que el contrario, equivocándote menos que el contrario, ¿no? Pues ahora pues optamos por otras cosas, le pedimos a los jugadores otras cosas que no le pedíamos antes y se puede ganar de muchas maneras, ¿no? No hace falta abrumar al contrario con la pelota, porque a veces tampoco te llevas, es el camino a ganar, ¿no? Yo sé cómo ganan los demás y hay equipos que optan por otros. Se parece más como a lo del otro día, como ascendió, por ejemplo, el Getafe y el Levante, ¿no? Equipos consistentes que cuando te equivocabas eran dañinos, ¿no? Bueno, veremos. No todos los equipos hacen el juego del Barça, ¿entiendes? Entonces no será más fácil recuperar la pelota antes y veremos cómo evolucionamos, ¿no? Y tenemos que mejorar. Otro día hicimos cosas muy mal también en Barcelona, ¿entiendes? Hicimos cosas muy mal, hicimos cosas bien, pero hicimos cosas muy mal. Pero llegó un momento que en la segunda parte, pues yo creo que en la segunda parte el partido evolucionó y fuimos mejores que ellos, ¿no? Generamos más que ellos y concedimos casi nada. Pero ya te digo, el Barça tiene un estilo y a veces no, es muy complicado quitarle el balón y discutir el balón, pero veremos cómo vamos solucionando los contratiempos que vayan viniendo de aquí al 4 de junio, el 3 de junio, ¿no? Es poco a poco esto.
Bueno, pues eso es lo que se plantea de cara al partido del fin de semana, segundo de la segunda vuelta, una segunda vuelta que asume Luis César que va a ser prácticamente auscultado con lupa día sí, día también, aunque yo creo tener el convencimiento de que el peor momento de Luis César ha pasado.
Sí, bueno, yo quiero creer que sí, ¿eh? No, también te digo una cosa, no se afrontan igual las crisis cuando es la primera a cuando ya has tenido una gorda antes. Ya digo, ojalá no llegue ninguna crisis, ¿eh? Yo creo que eso.
Pero
que todos
yo
deseamos.
Creo que Luis César de estas ya ha pasado unas cuantas. Con final feliz algunas.
La de, yo creo que ha habido dos.
La de Albacete.
La de Albacete fue muy, muy gorda. Y,
la de Albacete donde.
Y después ha habido también otra, creo que menos, un poquito menos.
La primera vuelta en el Carlos Belmonte, bueno, pues Luis César no fue recibido como un hombre de grato recuerdo en Albacete porque deportivamente o no tuvo suerte, o no lo hizo bien o no tenía con qué hacerlo bien. Aquí la diferencia es que de momento tiene un jugador que ha marcado casi 20 goles en la primera vuelta. Y tiene un jugador, y tiene un equipo que el día que lo hace muy, 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 muy mal, tiene la pelota más que el contrario. Entonces yo creo que eso le supone una pequeña ventaja con respecto a lo que consiguió ante el Albacete. Y que aquí no ha encadenado tres derrotas seguidas.
No, bueno, no, tres.
Tres sí, cuatro, sí, cuatro no.
No, 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 por ejemplo, del año pasado, de Paco Herrera, de esas cinco no. no lo ha encadenado, pero bueno, tampoco ha encadenado rachas de 3 victorias seguidas. Luego vamos a escuchar precisamente sobre una racha, sí, positiva que tiene Real Valladolid en los últimos partidos, pero yo creo que Luis César tiene asumido ya que va a estar examinado y casi hasta cuestionado prácticamente durante lo que resta de temporada. Cuando gane, pues esas críticas aminorarán y podrá respirar un par de semanas, pero como encadene un par de partidos malos, pues rápidamente sabe que otra vez van a estar los focos puestos sobre él. Así que hoy contestaba así, no sé si de resignado o cómo decirlo, al tema de que va a estar cuestionado lo que resta de temporada.
¿Cuándo no lo ha sido? Cuando siempre lo ha sido así, ¿no? No es un examen reiterativo. Yo creo que cada semana que no ganamos es un examen y si ganamos, pues también todo el mundo mira la clasificación, pero es en todos los equipos, ¿no? Los que están encima de mí, como no repitan la primera vuelta, también van a tener un examen, porque van a decir que están haciendo una segunda vuelta peor que la primera, ¿no? Tendrán que hacerlo, también tendrán su examen. El Huesca va de primero y le van a comparar constantemente la segunda vuelta con la primera. Van a decir, no, en la jornada 5 o 6 de la segunda vuelta tienes 2-3 puntos más o 2-3 puntos menos que en la primera, y así el Oviedo y así todos los que están arriba, ¿no? El Sporting, al final es una comparación constante y continua. Al final, yo he dicho que ya más de una vez, y no quiero ser reiterativo, que para nosotros hacer una segunda vuelta mejor que la primera no tiene que ser un gran logro, ¿no? Yo creo que para otros sí que tienen que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Porque al final allí vendrán las comparaciones, ¿no? Del día a día. En la jornada 7 de la primera vuelta tenías tantos puntos, y en la jornada 7 de la segunda pues tienes 4 menos. Estamos empeorando, pues estas cosas van a suceder. Todo el mundo se va a sentir examinado en la segunda vuelta. Yo, como entrenador de este club, y los demás entrenadores, del mismo modo, ¿no?
En lo que no se va a sentir examinado es en la gestión de la posible salida de Mata. Es algo que dice, no le quita un solo segundo de sueño, ¿no?
No, porque al final, ¿qué puede hacer Luis César para solucionar, si es que hay algo que solucionar en el tema Jaime Mata?
Partirle una pierna, lo digo con de broma.
Que no se malinterprete.
Que no se malinterprete. Y quien no me conozca, pues que me empiece a conocer. Pero es que es la única posibilidad, encerrarle en casa y tirar la llave al río.
No,
es la única posibilidad de evitarlo.
Por cierto, ahora que has dicho eso...
¿Alguien ha cerrado a alguien?
No, pero ayer, es que me ha venido, creo que ha sido ayer, antes de ayer, Jaime Mata en una de sus redes sociales subía una historia de estas de Instagram, poniendo hasta siempre, ponía, y con una canción pues de Cranberries, que hay que recordar,
claro,
que
pero era para la cantante de los Cranberries,
claro, pero media hora después tuvo que aclararlo.
Joder.
Porque puso, no, esto que sepáis que era por esto. O sea, que ya alguno, yo creo que estaba pensando en, bueno, pues se nos acabó Jaime Mata. Pero ya digo, que al final la cosa está como un poquito ahí tensa y todo el mundo tratando de sacar punta a todo.
Hombre, no creo que el jugador cometiera la torpeza de comunicarlo en sus redes sociales antes de que lo hiciera oficial el club. De Jaime Mata, de cualquier otro, a lo mejor me lo pienso. Pero de Jaime Mata no me cuadraría.
No. Pero fue curioso, que me he acordado ahora, porque era una, no sé, bueno, la típica cosa que... Si estás un poco puesto, sabes de qué va, pero bueno, no todo el mundo parece que lo vio por el mismo tono. Entonces, hoy Luis César, sobre lo de Jaime Mata, decía que el sábado va a jugar, que sí pone la mano en el fuego porque este sábado vaya a estar en el césped de Zorrilla, y que luego, pues que ya veremos, que hasta que no se cierre el mercado habrá que esperar, y que, igual que en el caso de José, él no se preocupó lo más mínimo porque no podía hacer nada, pues en el caso de Jaime Mata, 3/4 partes de lo mismo.
No, yo, Mata... pienso en el día a día, yo... Sí, claro. Sí, no, sí, el sábado juega Mata, sí. Hay cosas que pasan, y si pasan, pues hay que adaptarse, ¿no? Al final, no puedo gastar energía en eso, ¿no? Como no gasté en su momento con José Arnaiz, ¿no? Pues al final se fue, y ¿qué voy a hacer? Pues se va y punto. Y si yo ojalá Mata esté con nosotros hasta el 30 de junio. Yo pienso que va a estar, pero si al final no está, ¿qué quieres que me preocupe? ¿Gané yo algo preocupándome por José Arnaiz, que me lo iban a quitar el 30 de agosto? ¿Gané yo algo? Pero si me hubiese preocupado, pues en lo mismo modo sigo ahora, ¿no? Hay rumores, pero yo espero y pienso que Mata va a estar con nosotros, ¿no?
Bueno, por lo menos hasta el sábado, dice Luis César, que va a estar Jaime Mata. Yo creo que el Real Valladolid necesita que Jaime Mata continúe y afrontar una segunda vuelta, sino ahora mismo el delantero más en forma de la segunda división, se haría largo, para que nos vamos a engañar, pero en estos casos creo que el que menos puede hacer prácticamente es el Real Valladolid. Si llega una oferta interesante y suculenta por parte de Jaime Mata, no va a quedar otra. Pero bueno, habrá que esperar y ver si Jaime Mata abandona el Real Valladolid en este mercado de invierno o no. Otro de los jugadores que se ha rumoreado podía abandonar el Real Valladolid en este mercado de invierno es Michel Herrero. Además, esta semana ha arrastrado molestias en su rodilla derecha después de sufrir un golpe y es duda todavía a día de hoy para ver si llega al encuentro de este fin de semana ante el Sevilla Atlético. Exactamente igual que Kiko Olivas, después de ese golpe que sufrió en el mini-estadi con Jordi Masip y que hizo incluso que tuviera que abandonar el terreno de juego antes de tiempo. Sobre los dos, sobre si llegan, si no llegan, incluso si va a haber cambios en el once, se le preguntaba hoy también a Luis César.
Bueno, mañana tenemos un entrenamiento, Kiko a ver cómo se encuentra, Michel ya ha entrenado hoy perfectamente, mañana a ver cómo está, y mañana a pensar pues en qué hacemos, ¿no? ¿Quiénes tenemos realmente, ¿no? Hasta mañana que entrenemos aquí, que vamos a entrar en el estadio después de varios días, veremos a ver con qué jugadores pues afrontamos esto, ¿no? Y ya te digo, oye, Michel ha entrenado perfectamente y Kiko también han hecho sus cosas y mañana lo veremos, ¿no?
Bueno, pues el partido el sábado a las 4, mañana se prevé que haya una última comparecencia de un jugador después del entrenamiento a puerta cerrada.
El, según ha dicho Luis César, va a ser en Zorrilla, habrá que esperar a ver si finalmente es ahí o el césped lo desaconseja, pero bueno, mañana en teoría hablará alguien.
Y esta noche va a bailar otra vez, ha helado anoche, esta madrugada va a helar.
Pues si hiela...
Si hiela, yo no creo que
la
empresa que ahora se encarga del mantenimiento del césped haga aconsejable, porque hay que recordar que ahora el césped está durmiendo con lonas.
Habrá que quitar la manta al césped para que...
Está durmiendo con lonas, por primera vez en mucho tiempo no... Bueno, es la primera vez que el campo de Zorrilla duerme con esas lonas, algo que se sugirió también que hicieran en Pamplona, pero parece que en Pamplona la lona la usan para otra cosa.
Pero bueno. ¿En León quitaron la nieve mejor que en Pamplona, ahora que lo dices?
En León tuvieron más tiempo para quitar la nieve. No les nevó dos horas antes del partido.
Y más ganas
les
también.
Nevó el día antes, ¿eh?
Vale, vale. Pero que digo, que más ganas no...
Ya, vamos a ver. En Pamplona estaba nevando a la hora de comienzo del encuentro.
Sí, sí, sí.
Eso no cabe duda. Y por muy rápido que hubieras quitado la nieve, se hubiera vuelto a cubrir. La teoría de la conspiración, pues mira, hoy anoche retiró el recurso Osasuna, con lo cual la teoría de la conspiración...
Hoy a las 7:30.
Ahora la teoría de la conspiración, a pesar de que me costó algún sonrojo, pues al final me ha terminado dando la razón que no era vinculante a lo que estaba pasando en Pamplona, porque no era vinculante, que aquí vemos fantasmas cuando sabemos que los fantasmas no existen. Hablando de fantasmas, no... Rebobina y borra eso porque creo que acabo de meter la pata hasta el cuezo. No es que vea fantasmas el siguiente de nuestros protagonistas, sino que directamente le ha hecho, hoy ha apuntado a quien falta en Pisuerga. Hablamos de Paco García, quien habitualmente se queja de la poca afluencia de público en el pabellón, aduciendo que podía haber mucha gente más. Pero ¿quién más? ¿Quién falta? ¿Realmente él a quién echa de menos en la grada? Pues realmente ya tienen cara, ya han dejado de ser fantasmas, que es a donde quería llegar yo. Esos espectadores que faltan en Pisuerga. Ya hoy Paco García ha dicho a quiénes echa de menos en la grada cuando se juega un partido.
Es que hace frío, es que es martes, es que es viernes, es que es domingo por la tarde, es que es domingo por la mañana y voy a misa, es que, joder, si somos los esques. Después sigo diciendo lo mismo, que en Valladolid hay una fluctuación de mil y pico personas que han jugado, han entrenado, han sido directivos de baloncesto, que no vienen al baloncesto. Que no vienen al baloncesto, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso a mí me causa cierta desolación, porque al final te das cuenta de en dónde estás, ¿no? Y que tenemos lo que merecemos. Vamos, que no podemos pensar en cuotas mayores si ni siquiera la gente que ha estado relacionada con este deporte viene a verlo.
Pues ya sabemos a quién se refería Paco García. A la gente que ha estado vinculada al mundo del baloncesto en Valladolid a nivel base, a nivel profesional, y que ni siquiera dice, y además cuantificado, mil y pico personas se acercan a ver el baloncesto. Estaríamos hablando de cerca de 3.500 si esas mil y pico fueran de forma regular al pabellón Pisuerga. Eso se notaría, naturalmente, a pesar de que la entrada en el último partido ante Huesca ha sido más que aceptable. Y también podía aportar más Cristian Uta. Escucha lo que ha dicho del pívot rumano.
Hombre, no, yo no salgo a jugar, Yo no salgo a jugar. Y de hasta el momento, los 18 partidos, uno se lo ha perdido porque estaba con la selección para jugar cero. En los otros 17 partidos ha salido a jugar cada día. Ahí están sus porcentajes, ahí están sus rebotes. Y ahí están sus excusas también. Ha llegado el momento de que nuestro jugador más joven, el de los 20 años, pero también el más alto, dé un paso adelante y nos ayude.
Las palabras de Paco García directamente hacia el pívot rumano. Son las 4:00 de la tarde.